o dígalo como que está despierto. ¿Todos decimos? Ahí sí se despertaron. Ok. Vaya su palabra, libro de Filipenses. Ya usted sabe que hemos estado en ese tiempo y prontamente vamos a comenzar una serie, pero sobre finanzas en el mes de abril y todo eso. Así que estoy preparando para eso. Creo que va a ser bien bueno. Libro de Filipenses, capítulo 2. Libro de Filipenses, capítulo 2. Pablo nos está enseñando algo tan interesante. Acabamos de terminar un proceso, una serie de lo que él estaba enseñando, pero por ponerle por tema, yo le puse hoy, gozo en el servicio. Gozo en el servicio. Porque Pablo comienza a expresar algo muy interesante en su forma de servir y en lo que él desea. Y vamos a ver varias expresiones que Pablo nos explica en Filipenses capítulo 2 acerca de tener gozo en el servicio y en lo que estamos haciendo. Usted sabe que a veces uno ve el letrero. Déjeme leer el versículo primero. Dice lo siguiente. Pablo comienza a decir, Filipenses 2, 17 y 18, dice, y aunque en mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio, estoy leyendo la versión internacional, que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Y Pablo está continuando el tema del capítulo 2 de Filipenses, que es un tema de sacrificio. Comienza a hablar acerca de la mentalidad de Jesús y dice que Jesús tenía una mente que no se consideró a sí mismo más importante, sino que sacrificó a su vida para que nosotros tengamos un beneficio. ¿Está conmigo? Y Pablo continúa ese proceso diciendo, ahora yo me sacrifico de esa manera para el servicio de la fe de los demás. Y él continúa ese mismo proceso. Y es muy, muy importante que veamos cómo él lo está haciendo. Muchas veces nosotros vivimos la vida cristiana sin entender el proceso del servicio, sin entender el proceso de lo que Dios quiere. Escuche bien, yo vivo en Yucaipa, ¿verdad? Y estoy bajando por la calle Yucaipa, que es la única, la calle central, hacia el freeway. Normalmente la velocidad ahí es 40 millas por hora. En esta ocasión, ustedes han visto el letrero que dice, ¿verdad? Hombres trabajando, ¿verdad? Como que hay trabajo. Y por lo regular ponen la velocidad. En este caso la velocidad era 30 millas por hora, si no me equivoco. Pero yo, como estoy acostumbrado a manejar siempre a la misma velocidad, ustedes igual que yo, hacemos las cosas por costumbre, ¿no es así? Uno se monta en su carro, el carro se maneja solo a donde uno va, porque uno hace la misma cosa todos los días de la misma forma. Me despierto a esa hora, me desayuno, me voy al trabajo, me regreso a la casa. En esta ocasión yo estaba, como dicen, en piloto automático. Cogí mi café, me senté en mi carro, arranqué 40 millas por hora, no me quería pasar, ¿verdad? Iba todo muy bien. La cuestión es que viene un policía y me cae detrás. Y yo, ¿qué hice? Estoy a la velocidad. Bueno, me pongo al ladito, viene el policía. Su licencia, su seguro, sus papeles. Ok, se lo doy al señor, está serio el hombre. Bueno, ni modo, estoy bebiendo mi cafecito por si acaso, ¿no? Y le digo al señor, ¿qué pasa? ¿Qué hice mal? Y dice, ¿no te fijaste que había un letrero que decía que hay construcción y la velocidad es 30 millas por hora? Y yo le dije, wow, de veras, no me fijé. Y le dije a sí mismo al policía, le dije, estaba medio en piloto automático, jefe, sino es que me acostumbré a manejar a 40 millas por hora, que es la velocidad de la calle. Y en ese momento él dijo, bueno, ni modo. Él entendió que era la realidad. Yo estoy acostumbrado a manejar a la misma velocidad todo el tiempo. Y me dio una advertencia solamente, no me dio una contravención. Yo feliz, gloria a Dios, ¿verdad? Así que me tomé mis papeles y me fui. Pero nos muestra una cosa interesante y es que nosotros estamos acostumbrados a hacer la cosa en forma de piloto automático. Hacemos la misma cosa, vamos a la iglesia, cantamos dos cancioncitas, nos sentamos, escuchamos un mensaje, me voy a la casa y ahí seguimos. Y vuelve el domingo y estoy en la misma cuestión. Sin entender que hay un proceso, aunque es una rutina, que me trae otra cosa. Y es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo, aunque yo estoy haciendo este servicio, estoy haciendo lo mismo, me maltratan, hago aquello, predico el evangelio, hay un gozo en mi vida por lo que estoy haciendo. Hay un gozo en mi vida. Voy a repetir, versículo 17 dice, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio, vamos a estudiar esa palabra también, pero hoy no vamos a concentrar en otra palabra, que proceden de su fe, dígalo conmigo, me alegro, dígalo conmigo, ¿el qué?
Me alegro.
Me alegro. Pablo dice, aunque mi vida sea así, yo me alegro. En su versión, en la versión Reina Valera, utiliza una palabra muy interesante, que dice libación. La palabra libación es una palabra tan interesante. Es un sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, principalmente un sacrificio líquido. Y era un sacrificio de vino. Y el sacrificio de vino en la Biblia representa gozo. Pero también el sacrificio líquido tenía que ver con la sangre. Así que Pablo está describiendo un sacrificio que sucedía en el Antiguo Testamento, diciendo, mi vida es derramada de esa forma por lo que hago. El mejor ejemplo de eso es el rey David. Escuche bien. David, aunque había sido bendecido como rey, todavía no tenía reino. Saúl era el hombre. Saúl no había muerto, así que David no podía tomar el reino. Y David estaba escondido porque Saúl quería matarlo. Saúl decía, bueno, ya este lo hicieron rey y me va a quitar mi negocio, ¿verdad? Así que yo me voy a encargar de él. Usted conoce la historia, ¿no? David se mete en una cueva con entre 400 a 600 hombres que eran su gente fiel. Pero de esos 600 tenía 30 que era su círculo íntimo. Y de esos 30 tenían 3 que eran sus compas, pero de verdad. Esos hombres hacían lo que sea. Habían 2 hermanos y un amigo. Y David está sentado un día, luego de trabajar, de guerrear, y dice, ay, yo quisiera tomarme un vaso de agua del pozo de Belén, que era su casa, su pueblo. Usted le pasa lo mismo, ¿verdad? Que uno dice, ay, yo quisiera tomarme una sopita de allá de mi pueblo. ¿No le ha pasado a usted o yo soy el único que pide? No mienta. Cuando mi mamá viene, yo siempre digo, ¿sabes qué? Tráeme café y tráeme mermelada de piña, que es buenísima en mi país. Y con eso está bien. Cada uno tiene un deseo de conectar con su hogar. David estaba en ese nivel diciendo, ay, yo quisiera tomar agua del pozo que yo conozco. Y los muchachos, los 3 amigos, los cercanos, los compas de David, dicen, no hay problema, jefe. Y arrancan. Cogen su lanza, su espada. El problema es que Belén estaba controlada en ese momento por los filisteos. Y encima de eso, si salía, Saúl lo andaba buscando también. Así que era un problema serio salir. Por eso estaba escondido en una cueva. Pero a esos hombres no le importa. Mi jefe quiere agua, la quiere de ahí. Arrancan los muchachos. Se meten hasta el centro de Belén. Cogen un vaso de agua y se lo regresan a la cueva. Imagínese usted, arriesgan su vida con tal de hacer un servicio. Pero mire cómo David lo describe. Segunda de Samuel, yo se lo leo, no tiene que buscarlo. Si toma apunta, lo anota. Si toma, está tomando apunte, lo puede colocar. Segunda de Samuel 23, 16 al 17 dice, entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. ¡Qué tremendo! Pero él no quiso beberla. Usted y yo ahí mismo decimos, che, ¿qué pasa, jefe? Si yo me arriesgué la vida y no se va a beber el agua, ¿cómo es la cosa? Mire cómo dice, sino que derramó el agua en honor al Señor. Y es un episodio muy interesante, muchas veces no entendemos esto, muchos teólogos tienen muchas explicaciones, pero David mismo lo explica en el siguiente versículo. Y eso es lo que le está diciendo. Versículo 17 dice, y declaró solemnemente, es decir, lo declaró con mucha importancia, David dijo, que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida y no quiso beberla. ¿Qué es lo que está diciendo David? David está diciendo, el sacrificio de esos hombres por traerme eso representa que ellos pudieron morir en el proceso de hacer algo por mí. Y Pablo está diciendo lo mismo acerca del servicio de los filipenses. Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto, y de hecho iba a morir, estaba encarcelado, a morir por el servicio de la fe de ustedes. Y lo hago con mucho gozo. Ahora, no le estoy diciendo a ustedes que muera por el evangelio en este momento. Aunque la palabra os dice que en los últimos días, tal vez sea la opción que nos den. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Próximo domingo vienen 10 solamente. No, el pastor dijo que no iban a matar a todos aquí. ¿Qué nos está diciendo? Que hay un proceso, un sacrificio que trae una bendición para nosotros. Pero en todo eso, lo que más me impresiona de Pablo es que Pablo dice, yo me alegro. Y versículo 18 de Filipenses, él dice, ustedes también alégrense conmigo. ¿Cómo encontrar gozo en lo que hago? ¿Cómo encontrar gozo en lo que hago? Yo he sido cristiano desde pequeñito. Mejor lo voy a explicar así. Yo he estado en la iglesia desde pequeñito, pero realmente me convertí en mi adolescencia. Y lo que yo he notado muchas veces en el evangelio es que nosotros, fuera de la iglesia, nos reímos muchísimo, gozamos muchísimo. ¿Entramos a la iglesia? Sin embargo, Dios está pidiendo de nosotros que disfrutemos de lo que Él nos ofrece. De lo que Él nos ofrece. No es irreverencia. Irreverencia sería estar a carcajadas burlándome de Dios. No es reverencia, es gozo, es sentir lo que Dios me ofrece y disfrutar lo que Dios me ofrece. Amén, hermanos. Hay cuatro cosas que Él nos ofrece y yo quiero que lo veamos hoy. Cuatro cosas. Número uno es que tú tienes que gozarte en tu salvación. Gózate en tu salvación. Y eso es importantísimo. Mucha gente se convierte, mucha gente dice, Dios, yo te quiero dar una oportunidad, yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Y tú sabes qué hacen, se pone más agrio. Gózate en tu salvación. A veces vivimos en la rutina del evangelio y no entendemos que hay un proceso que nos trae gozo. Hay un proceso que nos da una vida a cada uno de nosotros. Hacemos la misma cosa, venimos el domingo aquello y nos desconectamos. Sin embargo, necesitamos disfrutar el gozo de la salvación. Inclusive el salmista David, el rey David, escribe un salmo, Salmo 51, si no me equivoco, que él lo dijo antes o después de haber pecado. Hizo algo terrible, mató al esposo de una señora, se acostó con la señora, le embarazó, hizo un desastre terrible. Y luego de eso se arrepiente, Dios lo perdona y lo restaura. ¿Y qué dice? Restaura en mí el gozo de tu salvación. David entendía que aunque él había fallado, necesitaba tener una conexión que trajera gozo a su vida por estar en el evangelio. Amén, hermanos. Y nosotros necesitamos esa conexión también. Necesitamos de vez en cuando conectar con el gozo de estar en Dios. El gozo, escúchalo bien, no es solamente venir y cantar y saltar, qué bueno estuvo el servicio. El gozo es mantener ese mismo ímpetu en mi corazón, aunque las cosas vayan mal. Y eso es, ¿sabes qué? Es dificilísimo. Pero es lo mejor para su vida. Es lo mejor para su vida. Porque usted va a ver una manifestación de Dios en su vida como nunca la ha visto antes. El gozo de tu salvación. Eso es importantísimo nosotros entender. ¿Qué es lo que Dios nos está ofreciendo a través de eso? Lucas capítulo 10, vaya buscando ahí. Yo le voy a explicar la historia. Usted conoce la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Jesucristo va a este pueblo, Samaria. Samaria estaba al norte de Jerusalén. Pero el problema de los samaritanos, escuche bien, en la palabra escrita, samaritanos eran judíos mezclados. Los judíos solamente creían en gente pura, no se podía mezclar. Los samaritanos eran judíos que dijeron, no, yo me voy a casar con ese de Egipto, me voy a casar con aquel, y se mezclaron. Y los judíos decían, ¿sabes qué? Con esa gente no queremos saber de esa gente. Y no se hablaban. La palabra de Dios describe que la tradición era que la gente, en vez de cruzar por Samaria para ir a la próxima ciudad, que era Judea, le daban la vuelta al desierto con tal de no pasar por ese pueblo. Imagínese usted, así era la cosa de seria. Pero Jesucristo, entendiendo que Dios tenía un plan, dice, no, nos vamos por el mismo medio. Y arrancan, entran a Samaria, como en muchos pueblos de aquel. Entonces había un pozo donde la gente iba y buscaba agua. Él tiene esa conversación, Juan capítulo 4, se puede leerla después. Le explica a la mujer, pero en este caso, en Lucas capítulo 10, es algo muy interesante. Lo que viene a suceder en esto es que Jesús está hablando, ¿verdad?, del gozo de tu salvación. Y Jesús está hablando de ambas cosas. Él viene y nos dice lo siguiente, que debemos también, Él envía a unos hombres, ¿ok? Y durante de eso, los hombres vienen, los discípulos, y salen a comprar pan, salen a comprar comida. Y cuando salen a comprar comida, ellos regresan donde Jesús, estoy hablando, perdón, del gozo de tu posición. Dije el punto que no era, el gozo de tu posición. Y Jesús viene hablando, y cuando viene caminando, los discípulos se regresan con Él, entendiendo su posición, y le traen comida a Jesús. Y Jesús le dice, no, yo no tengo hambre. Yo no tengo hambre. Y dice, Señor, ¿cómo va a ser que no tiene hambre si no ha comido nada? Y dice lo siguiente, el gozo de mi vida es hacer la voluntad de Dios. Wow, se sorprende. Y Jesús viene y comienza a explicarle algo tan interesante en esto. Porque necesitamos entender nuestra posición y nuestra salvación. Y los discípulos comienzan a sorprenderse, ¿verdad? Y comienzan a decir, ¿qué es eso? Jesús le dice lo siguiente, yo se lo voy a leer a usted, Juan capítulo 4, no, mantenga el Lucas en un momento, Juan capítulo 4. Estoy cambiando un poco el punto. Juan capítulo 4 dice lo siguiente, escúchalo bien, dice, Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán la vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? La mujer samaritana tiene un encuentro con Dios. Su salvación, se goza en su salvación. ¿Entiende eso lo que le estoy diciendo? Ella tiene un gozo tremendo y sale corriendo a buscar a la gente. Trae a su esposo, realmente no era su esposo, Jesús se lo dijo, ese no es tu marido, está viviendo con un hombre, pero lo trae para que se convierta también. Trae a su vecino, al primo, trae a todo el mundo. Y los discípulos están ahí hablando con Jesús. Miren lo que le dice Jesús, porque necesitamos entender nuestra posición en Dios, luego de entender nuestro gozo en nuestra salvación. La mujer tiene una experiencia increíble y trae a mucha gente. Usted y yo, escuche bien, cuando nos convertimos estamos, ¡ay, pastor, feliz! Estamos aquí en la iglesia, no hay que apagarle la luz para sacarlo de la iglesia. Pero después de un tiempo, a veces no queremos ni estar en la iglesia. Pero esa mujer entendía lo que había sucedido en su vida, entendía eso muy interesante. Y los discípulos comienzan a decir, así que el que sembró en el campo y los que recogen la cosecha se alegran, ¿cómo? Juntos. Juan capítulo 4, versículo 36. Se alegran juntos. ¿Está aquí para ustedes? Así que el que sembró, estoy cambiando el orden un poco, por eso están buscando el versículo. Así que el que sembró en el campo y los que recogen la cosecha, ¿se alegran cómo? Se alegran juntos. ¿Usted sabe lo que Jesús le acaba de decir a los discípulos? El que hizo un trabajo y hizo el otro, como quieran se alegran iguales porque están buscando el resultado. Están buscando el resultado. Y usted y yo necesitamos tener esa mentalidad de nosotros, de gozarnos en nuestra salvación y gozarnos en nuestra posición. Gozarnos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque si no, vamos a perder lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso es muy importante. Eso es muy importante para cada uno de nosotros. Porque a veces perdemos el enfoque. Voy a continuar diciendo el versículo. ¿Me pone el próximo versículo? Dice, es cierto lo que dice el refrán. Jesús está hablando de un refrán. Uno es el que siembra, el otro el que. Jesús está diciendo, uno es el que pone y el otro es el que recoge. Pero los dos están disfrutando. Siguiente versículo dice, yo los envío a cosechar lo que ustedes no le costó ningún trabajo en sembrar. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, escuche bien, hay personas que van a venir y van a hacer algo y usted va a disfrutar del beneficio de lo que otro hizo. Y hay momentos que usted va a hacer algo y otro va a disfrutar de ese beneficio. Y es importante que lo sepamos, de gozarnos en nuestra posición actual, de disfrutar lo que Dios nos ha hecho, no importa cuál sea su trabajo. Porque necesitamos entender lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Amén, mis manos? Muy, muy importante. No importa cuál sea. No importa cuál sea. Hay veces que le predicamos a personas vez tras vez tras vez y no se convierte. Y luego oímos la historia. Ah, no, una persona me habló del Señor en el autobús y yo le di mi corazón. Pero yo te he hablado por un año entero y a mí no me hiciste caso. Jesús está explicando ese versículo. Él dice, gózate de todo modo. Gózate en tu posición, en lo que Dios ha puesto en tus manos hoy. Y es importante que Dios traiga a nosotros el gozo de la posición, tanto como el gozo de nuestra salvación. Porque si perdemos ambas cosas, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Muy importante. Jesucristo envía a 70 hombres a predicar el Evangelio de dos en dos. Jesucristo tenía el grupo de los 12 y tenía otros también que estaba discipulando. Cuando regresan esos hombres, dicen, hemos visto algo increíble. Salieron a predicar el Evangelio, hicieron cosas increíbles. Y en Lucas capítulo 10, esto es lo que dice, yo se lo voy a leer a usted. Lucas capítulo 10 es lo siguiente. Y volvieron, versículo 17, los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Deténgase ahí. Con que Jesús me diga eso, yo estuviera... ¡Uy! Jesús le acaba de dar autoridad absolutamente sobre todo. Le acaba de dar el poder. Pero Jesús no se detiene ahí. Léalo conmigo, mire lo que dice. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito. ¿Dónde? O dígalo conmigo, ¿dónde? Jesucristo acaba de decir, es bueno orar y que salga un demonio. Es bueno orar y que alguien sea sano. De hecho, debemos hacerlo. Es tremendo que haya milagros cuando usted ora y cuando usted hace cosas. Importante que usted lo haga. Pero Jesús acaba de decir, es mucho más importante que usted se regocije que usted va al cielo. Más importante. Muchas veces, escuche lo que le voy a decir, estamos más emocionados con los actos de Dios que con Dios mismo. Voy a repetirlo. Muchas veces estamos más emocionados con las obras de Dios, con los actos de Dios, que con Dios mismo. De hecho, el pueblo de Israel cometió ese error. Vio el mar rojo abrirse. Gloria a Dios, hicieron una fiesta. Vio pan caer del cielo. ¡Ay, gracias a Dios! Se cansaron del pan, querían carne. Dios le manda carne. Tenían sed, Dios le manda agua. Y Moisés viene y le dice, vayamos al monte a adorar. No, ve tú. Vete tú, Moisés. Aquí te esperamos. porque estaban emocionados con la obra de Dios y no con Dios. Cuando perdemos la visión de lo que Dios nos ha dado, eso es lo que va a suceder. Y Dios no desea que usted haga eso. Dios desea que usted tenga una cercanía y una amistad con Dios. No solamente Dios, yo necesito para mis biles. Claro, usted lo necesita para pagar sus cuentas. Claro que sí. Pero Dios quiere saber que cuando Él te provea para tus cuentas, que tú vas a seguir amándole, que tú vas a seguir creyendo en Él, que tú vas a seguir conectado con Él. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios desea. Imagínese si usted tuviera un esposo o una esposa y solamente hablan, espero que no pase aquí, si no, vamos a orar. Y solamente hablan cuando haya que pedirse plata. Imagínese, ¿cómo se sentiría usted? Piénselo. No se dice ni una palabra. Pero el día primero, el día 15, mira, yo necesito pagar la luz, el agua, comprar comida. Ok, nos vemos la próxima quincena. Dios quiere que entendamos la posición y el gozo de nuestra salvación. Amén, hermanos. Muy importante. Otra cosa que usted debe conectar con Dios es el gozo de su presencia. El gozo de su presencia. ¿Usted ha tenido alguna vez una amistad, un amigo, alguien, que cuando ustedes se juntan, ya de una vez comienza la risa? ¿Están disfrutando? ¿Es así o no es así? Si solamente 5 tienen amigos así, yo le voy a dar un cursillo de cómo hacer amigos, ganar. De hecho, Juan me regaló un libro, cómo tener amigos y hacer influenciar a otros. Yo se lo voy a regalar a usted también. Todos tenemos nosotros un amigo, una persona, un familiar, que cuando nos juntamos estamos disfrutando de la presencia de esa persona. Nos reímos, es muy amena. Yo sé, yo tengo amigos de muchos años que cuando conectamos, ¡uy, gloria a Dios! Estamos gozándonos, riéndonos, sabiendo, celebrando lo que Dios ha hecho en nosotros, nuestras vidas, nuestros hijos. Usted también. Dios es de la misma forma. Dios dice, cuando tú estés en mi presencia, gózate de mi presencia, gózate de la conexión que tú tienes conmigo. Cuando venimos acá, estamos celebrando quién Dios es, estamos celebrando lo grande que Dios es por nosotros y lo que ha hecho. Amén, hermanos. Y es importante tener esa conexión en nuestra vida, el gozo de Dios. A veces pensamos, bueno, pastor, es que yo no sé, no me gusta aquello, no me gusta esto. No se enfoque solamente en lo que no le gusta, enfóquese en Dios. Mire cómo lo dice el rey David, Salmos 101 y 2. Salmo 100, 1 y 2. Me encanta Salmo 100. Salmo 100, versículo 1 y versículo 2. Puede leer todo el Salmo porque es buenísimo y es bien corto. Dice lo siguiente: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ahí mismo dice inmediatamente: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Mis hermanos, ¿habitantes de dónde? Usted y yo somos habitantes. Ahí no dice: el que pueda entonar el tono, que cante. Claro, tampoco dice, dele el micrófono al que no canta bien. No, no, jugando con usted. Cantad alegres, habitantes de toda la tierra. Está diciendo, disfruta de cantar a Dios. Y yo sé que todos nosotros, ¿verdad? Yo canto mejor en mi automóvil que canto aquí. Así que yo, cuando me tranco en mi automóvil, pongo el radio, canto Pavarotti. ¿Ok? No hay quien me gane. Pero lo hacemos con tal de alabar a Dios, con tal de conectar con Dios. Versículo 2 dice lo siguiente, del Salmo 100. Servid a Jehová, ¿con qué?
Alegría.
¿Con qué?
Alegría.
Con alegría, con alegría. Servir a Jehová con alegría. Hay un gozo en lo que nosotros hacemos. Hay un gozo en la presencia de Dios que usted y yo necesitamos conectar. No, pastor, es que no me gusta esa canción. Pues aguántese ahí, que le van a tocar una que le guste más tarde. No, que yo prefiero que sea versión mariachi, no rock and roll. No se preocupe. Tal vez el estilo no es el suyo, pero el propósito es el mismo. Recuérdese que Cristo dice, el que siembra como el que recoge, se alegrarán juntos. Dios, hay un propósito por el cual Dios formó la iglesia. Y es que usted y yo juntos avancemos el reino de Dios. Y una de esas cosas es conectar con la presencia de Dios. Termino leyendo. Venid ante su presencia con regocijo. Cuando yo entro a la iglesia, mi hermano, entre feliz. Yo sé que hay veces que la vida está ahí y nos saca la risa. Debo aquello, hago esto, mi casa está en problema, mi empleo, no sé si lo voy a tener mañana. Yo entiendo que la vida es difícil. Yo no estoy diciendo que la vida no sea difícil. Lo que estoy diciendo es que en la presencia de Dios necesitamos encontrar el gozo de Dios para poder aguantar. Cuando usted salga de aquí, el problema le está esperando ahí mismo desde que abra la puerta. ¿Es así o no es así? Sin embargo, la presencia de Dios va a estar con usted y en su corazón todo el tiempo y donde quiera que usted vaya. y necesita encontrar y conectar con el gozo de la presencia de Dios, no la alegría. La alegría es de circunstancias. Si las cosas van bien, estoy feliz. Si las cosas van mal, estoy triste. El gozo es saber que a pesar de que estén bien o mal, Dios va a hacer algo de parte mía. Y Dios va a hacer algo por mi vida. Eso es conectar con el gozo de Dios. Amén. Termino con este punto. Punto número 4. Hasta ahora hemos visto, gózate en tu salvación, gózate en tu posición, gózate en la presencia de Dios. Y por último, gózate de la bondad de Dios. ¿Qué es eso, la bondad de Dios? La bondad de Dios es el beneficio de Dios para tu vida y para mi vida. Y es muy importante, escuche bien. Yo tengo un abuelo, o tuve, lo quise muchísimo, me crió como su hijo. Él murió a los 92 años, hace 6 años más o menos. Así que vivió una vida buena. Mi abuelo trabajó muchísimo toda su vida. Y yo sé que mi abuelo tenía plata. Ahora, usted nunca se hubiese enterado que él tenía un centavo. Utilizaba la misma ropa todos los días. Casi nunca se compraba ropa nueva, al menos que uno de sus hijos se la comprara. Mi abuelo no gastaba nada, aunque tenía terreno, tenía finca, tenía ganado. Luego los vendió todo. Así que en algún lugar tuvo que, ¿verdad?, guardar el dinero. No estaba abajo de la cama porque yo chequeé de vez en cuando, pero ahí no estaba. Y sus hermanos, después en los años, ya cuando tenían 70, 75, dijeron, bueno, hemos trabajado toda la vida. Y le decían, mi abuelo se llamaba Amable, vámonos Amable, vámonos ahí de viaje. Se iban a Brasil, se iban a viajar a los pueblos, vámonos a gozar, vamos allá, hemos trabajado toda la vida. No, siempre en su casa, leyendo su periódico, su matutino. Esa era su rutina, todos los días, y de vez en cuando jugaba dominó, ¿verdad? Esa era su rutina, y era todos los días. Y luego falleció. Y la única cosa que yo me quejo de mi abuelo, fue un hombre tremendo, es que nunca disfrutó para lo que trabajó. Nunca. Trabajó toda su vida, dejó una cantidad de plata, y él nunca la gozó. Nunca. Y Dios nos está diciendo algo a nosotros. En la vida hay demasiado problema para nosotros también vivir agrio, toda la vida trabajando. El problema del latino no es el trabajo. Usted trabaja durísimo y yo lo sé. Usted se levanta temprano, le echa ganas, hace lo que tiene que hacer con tal de producir para su familia. Pero hay un momento que necesitamos gozar de la bondad de Dios. Necesitamos decir, ¿sabes qué? Vamos a apartar un poquito de dinero y vamos a disfrutar juntos. Lleve a sus hijos a comerse un helado. No se queje de gastar $20 en esto o aquello. Claro, no lo haga todos los días, ¿no? Porque si no va a haber problema. Pero lo que trabajamos debemos disfrutarlo. Dios desea que disfrutemos la bondad que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Es importante. Yo no quiero llegar a mis días ya como mayor, como mi abuelo lo hizo, y trabajar todos los días de mi vida y no haber disfrutado un momento hermoso con mis hijos. Con tal de poner en el banco, de construir una casa en mi pueblo. No, estoy mandando toda la plata para allá, no podemos hacer nada acá. Olvídese de eso. Vamos a hablar como un tema sobre las finanzas luego. Pero por ahora Dios quiere que disfrutemos la bondad de lo que Él ha puesto en nuestras vidas. No trabaje todo un año, luego llega el fin de año y usted está feliz, que tiene una cuenta bancaria de todo el tamaño, pero su familia está aburrida porque ustedes no hacen nada juntos. No sé del caso de nadie aquí, así que no se ofenda, no estoy hablando de su vida. Si Dios le habló, Dios le habló. Termino con esta historia, Nehemías. Nehemías era un hombre interesante. Era ayudante de un rey, o copero, lo que se llamaba copero. Se encargaba de la comida del rey. Era un trabajo bien difícil, escuche bien. El copero comía primero la comida del rey, porque si tenía veneno se moría él antes que el rey. Esa era la razón por la que tenían un copero realmente. Así que ese era el trabajo de Nehemías, en un reino completamente opuesto. Así que Nehemías ahí, trabaja duro. Nehemías se entera, escuche bien, que su pueblo, Jerusalén, lo han destruido. Han quemado todas las casas, tumbaron el muro que protegía la ciudad. La gente está en ruinas. Y él se entristece de la condición de su casa. Así que Nehemías va donde el rey, primero habla con Dios. Y el rey le dice, no hay problema, Nehemías, es tu pueblo, así que lo que tú quieras yo te voy a dar. El jefe le da caballos, le da material de construcción, le manda todo. Se va el hombre y arranca a construir. El trabajo era tan difícil, escuche bien, construir los muros, las casas de las personas, proteger, tenían a sus enemigos, los enemigos se reían de ellos. Era tan difícil el trabajo, escuche bien, que dice la palabra de Dios, que con una mano tenían una espada y con la otra mano trabajaban. Así de serio era la cosa. No podían ni siquiera descansar la espada porque no sabían cuándo lo iban a atacar. Imagínense qué condición. La cuestión es que trabajan día tras día, noche tras noche, y por fin construyen el muro y protegen la ciudad. Nehemías, en esa construcción encuentran la tabla de aquel entonces que eran las palabras de Moisés y las leyes de Dios. Y comienzan a leer las leyes de Dios en el templo. Y la gente comienza a escuchar por primera vez en años quién era Dios. Imagínense, o sea, había una generación que no conocía de Dios. Y Nehemías comienza a contarle acerca de Dios. Y la gente comienza a llorar, a decir, wow, qué terrible que hemos abandonado a Dios. Y Dios le dice, no, a través de Nehemías. Le dice, detente. Yo quiero que ustedes regresen a sus casas, paren de llorar y gócense en la bondad de Dios. Imagínense, Dios le manda a decir, dejen de estar llorando. Ahora es momento de celebrar. Y nosotros necesitamos encontrar el gozo en lo que Dios pone en nuestras manos. Termino con esto, versículo 43 le dice del capítulo 12. Ese día, el día que leyeron las leyes, ofrecieron mucho sacrificio y hubo fiesta, la gente. Porque Dios los llenó de ¿qué? O dígalo con voz alta, ¿Dios los llenó de qué? De alegría. Dios pone alegría en nuestro corazón, hermano, en nuestro corazón para celebrar su bondad. Hasta las mujeres y los niños participaron. Había grande fiesta. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía ¿de dónde? Desde lejos. Se oía desde lejos. Había una celebración tremenda. Había una celebración tremenda. Como dije anteriormente, usted sabe lo que es eso, ¿no? Cuando el vecino ahí tocando banda. Usted lo oye desde lejos, mi hermano. Que usted no piensa que yo escucho también, ¿no? Hay gozo en el corazón. Y nosotros necesitamos tener esa actitud. Hay mucha gente que no pueden conectar con Dios porque nosotros mismos somos agrios. Y Dios dice, gózate en lo que yo he puesto en tus manos. Gózate en tu condición, gózate en tu salvación, que hay una conexión en Dios. Así que cuatro cosas Dios desea de ti, lo voy a repetir. Gózate en tu salvación, gózate en su presencia, gózate en tu posición, en lo que Dios te ha puesto a hacer. Y por último, gózate de la bondad de Dios. Si Dios te habló, dar un aplauso al Señor en ese día.